El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, Viernes Santo, 3 de abril del año 2026. Nos están escribiendo un oyente que se llama Tony Muñoz. Nos dice que si vamos a hacer programa Viernes Santo. Por supuesto, don Steven, aquí estamos.
Aquí estamos en vivo, en directo, 1:00 p.m.
Pulso del Fútbol.
57, 58 segundos. Vea, ahí estamos en vivo y en directo. Para los que no viajaron ayer, decidieron viajar hoy, o los que ya están finqueando, los que están relajados en la casa, también.
Y a los taxistas y a la gente en todas partes, un abrazo grande desde el
Clínicas, Pulso del Fútbol. Fincas, campesinos, arrieros, un abrazo.
De todo. La frase del día. Póngale cuidado, don Steven.
A ver, señor.
Que de esto no sabemos nada. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender.
Amar no es solamente querer. Sí, está bien.
Está bien, ¿no?
Sí, porque uno tiene que comprender. La tolerancia, yo creo que es fundamental en cualquier relación de amor. Cualquier tipo de amor, ¿no? Amor no solamente de pareja, amor de familia, de amigos.
Usted sabe que yo he dicho toda la vida que uno necesita tres cosas para ser feliz. Mm. ¿Qué necesita? Primero, tolerancia.
Sí.
Segundo, capacidad de adaptación. Y tercero, disposición al cambio. Uno tiene que cambiar.
Claro que ayer no estabas, en la misma. César, ayer no estabas muy tolerante con el gran Farid Mondragón, hombre. ¿Qué te pasó?
¿Qué?
¿Se te saltó la chispa?
No, la chispa no. Yo quiero mucho a Farid, pero ¿qué le parece si hablamos de eso más adelantico?
Sí, porque le tengo por ahí su guardado.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Yo quiero comenzar con el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en torno a la salud de James Rodríguez. Para la gente que no sabe qué sucedió, tras el partido frente a Francia, James Rodríguez salió del vestuario, no hizo zona mixta, en compañía del médico del equipo y se fue. Uh-huh. Fabio Poveda, nuestro colega, en un trino, dijo que después del partido contra Francia, James se había sentido mal, se había sentido indispuesto. El comunicado dice lo siguiente de la Federación Colombiana. Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador al día siguiente del partido frente a Francia presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación. Es importante precisar que a esta situación no guarda relación con lesiones muscoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas. Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante. Lo que es claro es que James ya está bien, está recuperado de lo que tuvo.
Esa es una gran noticia.
Esa es una buena noticia. Ahora, aquí hay dos cosas, Steven. Mm. La primera, que efectivamente James tuvo una sintomatología que tuvieron en cuenta los médicos después del partido frente a Francia. Él viaja en un vuelo privado a Minnesota. Llega a Minnesota y al otro día lo tienen que hospitalizar para revisión, para control, pero sobre todo para prevención. ¿Qué le pasó? No sabemos.
Pues César, como le dije ayer, yo, a ver, si es un cuadro de deshidratación al inicio de los síntomas, y esto se lo pregunté a un médico amigo, me dijo, usted al principio cuando tiene deshidratación ni se da cuenta. Entonces sí. Usted puede haber jugado, si es un deportista de alto rendimiento, puede haber jugado con esa deshidratación, sin haberlo sabido.
Pero yo no creo ni que él, haya jugado cuerpo deshidratado, médico. Steven, porque antes de un partido los jugadores comen, hay como una...
Pero me dijo que era muy raro que un atleta de alto rendimiento se deshidratara en un solo partido. O sea, que era muy raro.
Ahora, el cuadro de deshidratación fue después del partido, fue al otro día en Minnesota.
Ah, sí, pero pues algo tuvo que ver el partido.
No, claro, porque después del partido él se sintió mal.
Porque en el partido usted pierde sales minerales importantes, ¿no?
Claro, hay un desgaste.
Y electrolitos.
Ahora, hay que ver qué fue exactamente lo que le sucedió y qué sintió después del partido. Lo que sí tengo claro es que ningún entrenador va a poner un jugador enfermo, pues.
No, eso yo no lo creo, y eso es que le están tapando y no sé qué,
no.
Me parece un cuento chimbo.
Sí.
O sea, De verdad, aquí nos encantan las teorías de conspiración, aquí nos encanta hablar de los, ay, qué viveza la que hicieron en la federación, en la selección, metiendo a James enfermo. No, de verdad, tampoco lleguemos hasta allá. Es que no tiene sentido, César. Sí. O sea, era un riesgo para el jugador, era un riesgo para el equipo, para el partido. Yo no creo que ni Lorenzo ni James hubieran hecho semejante burrada. O sea, de verdad, eso yo hasta lo descarto.
Pero no, es que Steven, no lo hace ningún entrenador. Un entrenador no podría jugar un jugador enfermo. Pues
imagínese la gravedad, le pasa algo. No,
además, ahí hay médicos.
Ojo que la deshidratación no es cualquier cosa, eso es un tema serio.
Pero además, ahí hay médicos de por medio. Y un médico sabe el peligro que conllevaría poner un jugador enfermo. Y eso no lo va a permitir el médico de la Selección Colombia, ni el entrenador, ni nadie, ni el mismo jugador. Bueno, a veces el jugador, como usted dice, no se da cuenta de lo que está padeciendo y las ganas de jugarlo sobrepasan.
Hernán Andrés Ospina, dice el doctor Arce, no, pero si le acabo de decir, don Hernán, por favor, póngame cuidado. Le dije que le pregunté a un médico amigo. Yo no estoy hablando de lo que yo sé, pues yo de eso no sé nada. El señor me dijo, pierdes electrolitos, pierdes sales minerales, te deshidratas. Y un partido, aunque no lo produce un solo partido, pero sí contribuye al cuadro de deshidratación clínica.
Sí, usted no es médico, pero no, usted consulta.
Yo consulto.
Ahora, usted sabe más de medicina que mucha gente.
Pues, porque tengo uno que otro achaque, entonces me toca saber.
Es un hombre que ha estudiado el tema profundamente.
Me toca, César.
Profundamente. Bueno.
Estamos en vivo también en YouTube, en el canal de YouTube, para que se conecte. Si quiere ir con nosotros al corrientazo del pulso, lo vamos a poder llevar la próxima semana, seguramente cuando ya tengamos nuestro ganador. Pero en el mes de abril se abre ya la convocatoria. Si quiere ir a almorzar con nosotros, a debatir de fútbol, como ya lo han hecho ya cuatro, ¿no, César? Cuatro personas.
Ya llevamos cuatro personas.
Ganadores.
Entonces, cada mes lo hacemos con un oyente o con
hombre,
una oyente.
Hombre, mujer, lo que
son
sea.
Tres hombres y una mujer hasta ahora.
Exactamente. Si usted lo quiere hacer, simplemente conéctese al chat de YouTube de El Pulso del Fútbol y díganos, mire, yo quiero ir al corrientazo. El chat es Caracol Radio en YouTube, búsquelo así.
Usted ayer, Steven, dio la lista de lo que se ganan los jugadores de Francia, publicada por L'Equipe.
No solamente jugadores técnicos, también los mencionaron.
También.
Pero, ¿vio a Luis Enrique furioso por eso?
Sí, que porque dijeron que se ganaba 1.000.000 de euros al mes.
Dijo, mire, eso es una información fuera de contexto. A nadie debería interesarle lo que yo gano. Ahora, si quieres que yo te lo diga, sí, soy uno de los mejores entrenadores pagos del mundo. Y
ahora no
y el
se gana,
periodista se quedó
pero,
como...
Pero, bueno. Claro, pero es que el tema es que no se gana 1.000.000, se gana 2.
Bueno, pero...
Se gana 2, por lo
ahora,
que
se gana 2
ayer,
mensuales.
2 mensuales.
No soy mucha
plata. Y es uno de los mejores pagos porque es muy buen entrenador. Y si un equipo los paga es porque el entrenador o el jugador se lo merece.
Ahora ¿usted le parece serio que un periodista vaya y le pregunte por su sueldo a un entrenador en una conferencia de prensa?
No me parece
serio. A mí tampoco, a mí me parece una payasada lo que hizo el periodista.
No, me parece serio. Ahora, que se publique sí me parece bien, porque es que el tema de los sueldos, de lo que se ganan, de lo que cuestan las transferencias de los jugadores, se hace público en el mundo entero.
Eso sí, pero los sueldos...
Bueno,
las transferencias, ok, pero los sueldos, yo no sé qué tan ético sea eso. Ilegal no es, ético no lo sé.
Bueno, como no es ilegal, espero que no me diga antiético. Yo sí le voy a decir cuánto se gana Lucho Díaz y usted me dice si considera que está bien pago o mal pago, porque la misma publicación, el diario L'Equipe, publicó lo que se ganan los jugadores del Bayern Múnich. Para usted, ¿cuál es el que más gana en el Bayern Múnich?
Kane.
Harry Kane. El segundo.
El segundo, metámosle ahí a Luchito.
No, Jamal Musiala. Los dos, cada uno se gana 25 millones de euros al año.
¿Y el tercero, Luchito?
El tercero es Gnabry.
Es que Gnabry lleva mucho tiempo.
Por eso, lleva mucho tiempo y normalmente los sueldos se van aumentando. Y las renovaciones también. Gnabry se gana 21.6 millones de euros.
21.6... plata.
Bien pago, pero Gnabry es muy buen jugador.
No, pero no es más que Lucho, por ejemplo.
No, pero pues ya
nunca,
vamos para
nunca
allá.
Es
ya vamos
Lucho.
Para allá.
Nunca.
Es que el tema no es así. Cuando Marlos Moreno empezó a brillar en Nacional, era el número 20 en ganancias.
No, pero...
Y le tuvieron que subir rápidamente.
Pero Lucho no es Marlos Moreno. Lucho
calma.
Una estrella mundial.
Pero tranquilo. ¿Por qué se incomoda si hoy es Viernes Santo? Déjeme, yo le voy explicando.
Ah, no, pero no me pida estar tranquilo todo el programa.
Y
tampoco.
Lo vamos debatiendo. Pero hoy Viernes Santo sí debería tener una condescendencia conmigo.
No, pues porque es que Jesucristo se cree primero, ya César Augusto.
Primero empezó atacándome con Farid. Ya vamos a hablar de Farid.
No lo comencé atacando. Le dije que me pareció
que
curioso.
Me tenía un guardado.
Que me pareció curioso. Sí, el guardado es el trino.
Bueno. Cuarto. Neuer.
21 ah, millones. No, Neuer sí, sí.
Tiene
no,
40 años, no, acaba y de cumplir Neuer, 40 años.
Y Neuer es una leyenda.
Y Neuer en su momento fue el mejor arquero del mundo. Sí, sí.
Se lo merece.
El que sigue, el quinto, es Kimmich. 20 millones. Kimmich también lleva toda la vida en el Bayern.
De acuerdo.
Jugador de selección. Upamecano, aquí es donde la cosa empieza a complicarse.
Upamecano es bueno, pero no, tampoco.
Es titular de la selección de Francia.
Sí, no, es bueno, es bueno.
Se gana 20 millones de euros.
Ok.
20 millones.
Mejor, Upamecano es 10 veces mejor que Rüdiger.
¡Uf! Sí, sí, sí. 10 no. No, 10 no, es que usted es muy exagerado.
10.
Es mejor que Rüdiger.
10 veces.
Pero no 10.
Uy, no, ese Rüdiger no, es un picapiedra
muy bravo. No, pero entonces
bravo.
A Rüdiger hay que pagarle 2 millones nomás. Picapiedra
horroroso ese. Uy, no, no, no
me gusta. Es fuerte, pero...
No, es un chambón. No debería estar jugando en el Real Madrid un jugador de esos.
Que si ve que usted es muy
Upamecano drástico. Upamecano es una maravilla.
No, no, pero chambón.
Qué bueno,
no, Upamecano
es técnico.
Tiene toda la clase del mundo.
No, no, no.
¿Y qué tal cómo sale y cómo llega?
Y arriba cómo va. No, no, es un jugadorazo. Es de los muy buenos que hay.
Bueno, el séptimo es Coman.
Ya me vas a sacar la piedra.
Coman, 19.5 millones.
No, pero ¿cómo va a ganar más Coman que Luchito
Coman,
Díaz? Coman
también lleva tiempo en el Valle.
Sí, pero ese jugador es...
Y Lucho Díaz es el octavo con 14 millones.
Ese Coman es de esos típicos jugadores que vos escuchás la detonación, en el pum, bum, 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 la pólvora. Y salís a ver y es pólvora sin lucecitas.
Sí, Coman ya está en el Al-Nassr. Mm. Se fue a
Pero era
Arabia.
Un sueldo que quedó registrado de la temporada anterior, me imagino que por eso lo tienen en cuenta.
No, y además porque tenía contrato, creo que está a préstamo, no vendido, sino a préstamo.
Pedro Mejía dice ya Steven Arce, para no perder la coloca, le lleva el cuento a César Augusto, el jefe de campaña de Lorenzo. No, don Pedro, yo bastante le he llevado la contraria a César en muchos temas, y no porque le deba llevar la contraria, sino porque yo pienso distinto. Y en esta pienso igual que él. Yo creo que ese cuento que se inventaron de que James jugó enfermo y que eso fue con el beneplácito de médicos, de Lorenzo y de la federación, yo no lo creo. Yo no lo creo, yo no creo que alguien sea tan irresponsable, ni que James se hubiera prestado para eso. Perdóneme, pero no lo creo.
Ahora, el que crea que el médico es bandido, que lo puso enfermo, que jugó con síntomas, bien pueda crea, porque es que aquí somos muy amigos de creer lo que no es y de suponer lo que nosotros creemos y no lo que realmente sucede.
Carlos
bueno,
Javier,
cada uno tiene el derecho a decir lo que quiere.
Carlos Javier dice que nosotros estamos un Viernes Santo, que tenemos huevo, que porque estamos trabajando. No, al contrario, pues creo que...
¿Sabe que yo estoy medio de acuerdo
no.
con él?
No, yo estoy muy contento acá. Oiga, además porque...
Estoy muy contento.
Porque perdóneme, a ver, jugaron Millonarios. Jugó
América.
Jugó su Once Caldas del alma.
Jugó Medellín.
¿Qué más? ¿Alguien más jugó?
Chico.
No, y además hoy también hay partidos,
sí,
perdón,
sí,
me había que hacer programa.
No, hay mucha actividad y fíjese que lo de James es una noticia de primer orden. Pero Steven, vuelvo al tema de Lucho Díaz. ¿Qué pasó con Lucho Díaz? Uh-huh. Lucho Díaz en Liverpool era el jugador número 18 en sueldo del equipo inglés. Se ganaba 3.700.000 euros. Él pidió una renovación, le ofrecieron el doble, le ofrecieron 7, creo que llegó hasta 9. Al final eso no se dio y ese fue uno de los motivos por los cuales Lucho Díaz decidió aceptar la oferta del Bayern Múnich, uh-huh. aparte de que era un ingreso muy alto, 75 millones de euros, para el equipo de Liverpool. Pasar de 3.700 a 14, Steven,
no es una maravilla.
Eso es una locura. Ahora, cuando firmaron por 14, estoy completamente seguro que no solo sabían lo que se ganaban los demás, sino que consideraron que era un aumento realmente considerable. Ahora, otra cosa es lo que viene. Si quieren renovar a Lucho Díaz, que seguramente puede pasar en la temporada entrante,
le toca pagarle más.
De mantener el nivel, les toca pagarle más.
Sí, claro.
Y ponerlo en un nivel de los mejores del equipo como lo es en este momento.
Lucho hoy es para mí, después de Harry Kane, el segundo mejor jugador que tiene el Bayern. Por eso debería tener, así de sencillo, en su próxima renovación, estoy de acuerdo, el segundo mejor salario del
sí,
equipo.
Yo creo que Lucho y Olís comparten un nivel
sí,
muy
puede
alto.
Ser.
¿Y sabe cuánto se gana Olís?
¿Cuánto?
13.5. Y lleva 25 asistencias y 13 goles. Es que lo de Olís es importante.
Oh, es
también.
Un jugadorazo también.
Y los dos, uno cuando tiene dos extremos de esa categoría y cuando tiene a Harry Kane por el medio haciendo goles en todos los partidos, a propósito, no podrá estar Harry Kane mañana por un problema de tobillo frente al Friburgo. Pero vuelve Neuer, que estaba lesionado, y también está disponible Urbik, el arquero suplente, que jugó cuando se lesionó Neuer y después se volvió a resentir. Entonces, no está Kane, será titular Díaz. Cuando uno tiene el mejor triplete del mundo, porque en eso estoy de acuerdo con usted, es el mejor triplete del mundo, pues la verdad es que tiene que estar suficientemente.
Juan M. López dice, la gente de verdad tiene huevo. Antes, muchas gracias por presentar el programa un día
gracias,
como
Juan.
Hoy. Eso
nos
lo hace
acompañar y entretener, informar.
Exacto. Y en vivo. Eso lo hace poca gente, con razón la audiencia tan brutal. Muchas gracias, hombre, don Juan.
Gracias a Juan.
Juan M.
Bueno, don Steven, Jaguares 1, Millonarios 0.
Señor, no mereció perder Millonarios.
Puede que no haya merecido perder, pero sí, no mereció perder.
No, hombre, no.
El partido debió haber quedado un mínimo empatado.
No hubiera ganado.
Pero jugó mal Millonarios.
¿Te parece?
Sí, y lo reconoció Bustos en la conferencia de prensa.
A mí no me pareció tan mal partido porque es que llegó, a ver, llegó con claras opciones de gol 4 veces.
Llegó 5. Yo tengo 5.
Por eso.
Aunque no comparto lo que dijo Bustos.
¿Qué?
Bueno, Bustos dijo que había llegado. Llegó Millonarios.
Y
yo
llegó.
Yo tengo 5 oportunidades. Pero dijo que Contreras había tenido 3 oportunidades claras.
2, ¿no?
Una.
A ver.
Una que fue el mano a mano que sacó.
Y otra donde se enredó en un centro desde la izquierda.
Pero esa no es oportunidad porque se enreda y no puede hacer dominio de la pelota. Pero bueno, más allá de eso, yo sí quiero hacerle el siguiente planteamiento, Steven, a usted, a los oyentes y a los hinchas de Millonarios.
Que de una vez le voy a decir que no estoy de acuerdo.
¿Sí ven cómo es?
Pero ¿sabe por
qué?
Hoy
es Viernes Santo. ¿Sí ven
pero
cómo
venga,
es?
César, ¿sabe
sí,
por qué?
Sí.
No es porque yo le tenga tirria.
Debió escuchar mi análisis.
Yo lo escuché esta mañana en el,
y no
en
lo
el,
compartió,
en el Morning
supuesto.
Gol de As. Por eso me anticipo. Pero hágale, eche lo que está bueno.
No, a ver, ¿cuál es la historia? Yo entiendo que llegó Bustos. Tácticamente cambió el equipo, mentalmente lo cambió también.
Mucho, mucho.
Se generó una confianza grande y hoy Millonarios tiene un nivel de rendimiento bueno. Pero yo repito, no puede perder con Chico, no puede perder en esta instancia con Jaguares, que es una plaza difícil, el calor, la cancha. No es fácil ganarle a Jaguares en Montería y no puede empatar en casa ante Fortaleza. Más cuando tiene un montón de partidos, 7 en 28 días, competencia internacional y no está asegurado entre los 8 primeros, aunque sigue metido entre los 8 porque los resultados le han favorecido. ¿Cuál es el planteamiento? Que yo insisto en que si bien el planteo de seguridad con 5 defensores, 2 volantes de marca, a veces 3, le funcionaron y fueron fundamentales en partidos claves como los 2 de Nacional y el de 11 Caldas en Manizales, no lo puede seguir utilizando siempre, porque hay otros partidos donde Millonarios tiene que tener una propuesta mucho más decidida y mucho más frontal. Lo que pasa, Steven, y yo entiendo a Bustos y trato de comprenderlo de la mejor manera, cuando uno sabe que con muchos hombres en defensa, ayer tuvo 5 defensores, más Vega y más Mateo García, y el arquero 8. Cuando uno tiene tantos defensores, uno espera hacer un gol, seguir sólido como en Manizales y contraatacar. Y si el otro equipo se te regala, como se regaló el Once Caldas, pues lo contragolpeo. Y como tengo 2 fieras arriba, que son Leo y Contreras, que no jugó bien ayer, y McAllister mandando pelotazos, pues le puede hacer 2, 3 y hasta 4 goles. Le hizo 3 a Nacional, le hizo 5 al Pereira, que no es referencia, y le hizo 4 al Once Caldas. Ayer me parece que Bustos se demora en los cambios. Si bien el comienzo es correcto, hace lo mismo que venía haciendo, estaba esperando el gol de Millonarios, pero es que ahí es donde viene el problema. Cuando le hace el gol el rival, Chico, Fortaleza y Jaguares, no es capaz de romper esos bloques bajos.
Pero,
dijo en la conferencia, dijo, es que contra el Pereira lo hicimos. Es que al Pereira le gana cualquiera, perdóneme
hoy
decirle.
En día sí.
Hoy en día,
Pero
entonces,
mire.
Entonces, Steven, mire los tiempos. Y usted me dice si comparte o no.
A ver.
50 minutos, gol de Jairo Moreno de penalti. Fue penalti claro, ¿no?
Sí, clarísimo.
Fue penalti.
De
Lizalde.
Lizalde.
Que le dio un baile.
Sí, sí.
El topo Rentería en el primer tiempo le salía por la izquierda, le salía por la derecha, lo superaba en velocidad. Le dio un baile.
Sí, ayer no fue un buen partido
de Lizalde.
No.
50 minutos, gol de Jaguares. Ahí el técnico había tenido que cambiar para tratar de poner más hombres en ataque.
Pero metió a Becan Castro después.
No, pero ¿al cuánto tiempo? A los 22 minutos.
Sí, sí, sí.
Ahora,
pero
metió,
le funcionó porque Becan Castro tuvo una al menos muy clara.
Digamos
la del
que
minuto 74.
Después del gol del minuto 50 Jaguares no volvió a llegar nunca.
Pero es que Jaguares no llegó mucho.
No llegó. Llegó dos veces en el primer tiempo, en los primeros 12 minutos.
En cambio, Millonarios... A ver, yo tengo a Millonarios con Contreras, que fue muy clarita.
La del minuto 15.
Y la de Mateo García del minuto 25, que fue súper clara también.
Súper clara. Además, la controla. Se le queda un poquito retrasada la pelota, sí, pero el control es muy bueno, porque era una pelota difícil.
No, pero resuelve mal.
Y tiene la del minuto 54, de frente Leo Castro... Intenta hacer una gambeta.
La de Beckham Castro en el 74.
La de Beckham al minuto 77.
¿Usted le cuenta la del 90 yo. Más 11? La del remate seco abajo, muy débil, ¿no?
No. Pero tengo otra de Beckham. La de Beckham a Leo Castro al minuto 83, que no remató. Prefirió hacer...
Sí, pero no la conté porque no remató.
No remató, pero igual tenía la posibilidad ahí de frente muy solo. Pero a ver...
Eso sí, acercamientos todos, ¿no?
Sí.
Millonarios tuvo muchísimos acercamientos, muchos centros peligrosos, que yo creo que le faltaron punch, le faltó el puntillazo a Millonarios en esos acercamientos. Por eso, un equipo cuando llega tantas veces, César, y cuando estuvo tan cerca del gol, yo no diría que jugó del todo mal.
No, sí jugó mal, Steven.
No, pues sí, los jugadores que tenían la misión de hacer esos goles... pues no estuvieron finos.
No, yo creo que el partido no fue bueno de Millonarios. No fue tan claro, no fue tan contundente.
Ahora, yo no estoy de acuerdo con usted cuando dice que un equipo que pierde con Chicó, con Jaguares, ¿y cuál es el otro?
Fortaleza
empató. Y Fortaleza no merece ser campeón porque ese fue su editorial.
No, pero yo no estoy diciendo que no merece ser campeón.
Pero en el editorial de esta mañana se lo titularon así, mire.
No digo que no merece ser campeón porque es que...
mire, un equipo que quiera ser campeón no puede perder con Chicó, Jaguares y Fortaleza.
Ah, eso es otra cosa. Yo no estoy diciendo que no merece, sino que si quiere ser campeón, no, tiene que mantener una regularidad.
Pero no necesariamente, mire.
Y no una inestabilidad... de esa característica.
Pero vea,
vuelvo al tema de los cambios,
América,
Steven.
Pero le doy este dato. América, campeón con Cruz Real, cayó con Águilas y con Pereira. Junior de Reyes con Alianza, con Fortaleza y con Pasto. Hemos tenido un montón de campeones que han perdido con equipos chicos. Pero eso no determina absolutamente nada.
No, yo sé que no.
El fútbol colombiano es así.
No, yo sé
usted
que
le
no,
gana
Steven.
Nacional, luego sí, pierde con Chicó.
Pero ¿qué es lo que buscan los entrenadores? ¿Qué es lo que buscan los equipos?
Regularidad, pero eso no vive
mantener
acá.
Regularidad. No. Ahora, ayer hacíamos la cuenta, Steven. Hacíamos la cuenta. Millonarios le debe ganar a Jaguares y Alianza. 6 puntos.
Sí.
Y hacer 3 puntos con 3 empates ante América, ante Santa Fe y Tolima. Que
ahora, Millonarios históricamente contra Jaguares allá le ha ido mal.
Le ha ido mal. Llevaba como 8 años sin poder resolver. Pero ahora quedó obligado Millonarios a ganar 2 partidos, aparte del de Alianza, a ganar 2 partidos contra los 3 rivales duros, que son Tolima, América y Santa Fe. 2 partidos. Tiene que hacer 6 puntos.
Y contra esos rivales es favorito contra Tolima y contra Santa... Bueno, contra Tolima no.
Contra Tolima no es favorito.
No, no es favorito.
Contra Santa Fe. De pronto sí.
Sí, contra Santa Fe sí. ¿Y con América parejo?
Como con Tolima.
Lo que pasa es que América es local.
Por eso, ahí tiene ventaja América. Entonces, dio un papayazo que no puede dar.
Sí, lo dio.
Mire, él metió a Leo, metió a Julián Angulo por Samuel Martín. Cambió la línea de cinco, puso 4 y metió a los 4 minutos del gol a Martín, a Angulo. Y Angulo le hizo cositas por la derecha, pero se demoró 22 minutos. Al 72 metió a Beckham Castro por Contreras, que hizo mal partido, y a Sebastián del Castillo por McAllister.
Ese Jopito Álvarez le hizo un partido.
Ese es muy
los
buen
enredó
jugador,
terrible.
Y el topo Rentería.
Y Rentería
ahora,
también, sí.
Yo digo una cosa, está bien... que le funcionen los 5 y los 2 de marca. Pero hay partidos donde rápidamente hay que buscar más gente de ataque. Es muy difícil tratar de ganar los partidos ante bloques bajos, ante defensas cerradas, con 8 hombres de marca y solo 3 en ataque. Ponga uno más en ataque, como lo hizo, y trate de buscar con jugadores de ese talento la posibilidad de llegar. Yo sé que cuando los laterales van altos y tienen espacio, rinden. Y los carrileros empiezan a ser atacantes, pero cuando el bloque es bajo, los carrileros no tienen por dónde pasar y tienen que tirar centros de 3/4 de cancha, lo que dificulta la labor ofensiva.
A mí no me preocupa mucho el juego de Millonarios. Yo estoy tranquilo si un equipo llega tantas veces, pero los puntos ya me están preocupando porque es que Internacional gana su partido número 15 porque Millonarios ya tiene 15 y lo pasa.
Pues Millonarios está con los puntos de Internacional de Bogotá.
Y si, por ejemplo,
y tiene
Bucaramanga...
un partido más que Inter Bogotá.
Y si Bucaramanga gana su partido número 15, lo pasa. Y si Cali gana su partido número 15, lo pasa. Y si Águilas gana su partido 15, lo pasa. Entonces, todos los que tienen 19 puntos lo pueden pasar a Millonarios y ganan su partido 15.
Y si en el próximo partido no gana Millonarios y gana Llaneros, también lo
se
pasa.
Se sale de los 8.
Se sale de los 8. Entonces, uno, esos papayazos, don Fabián Bustos, no los puedes aprovechar. Él dijo en la conferencia de prensa, yo soy el responsable, yo soy el que maneja tácticamente el equipo, pero yo sí creo que ante esos rivales que no son tan poderosos ofensivamente, de entrada no hay que esperar a hacer un gol con 8 jugadores defendiendo. Hay que tener más jugadores atacando porque la posibilidad de marcar primero es más clara. Una pausa y ya seguimos. Michelob Ultra, historias del campeonato del mundo.
Tanta historia le puedo contar yo tomándome una Michelob.
Sí, oiga, quiero contarle la historia de Italia. Porque es que Italia acaban de renunciar Gattuso, Buffon, que eran los encargados...
Y el presidente de la federación.
De la selección y el presidente de la selección. Pero fíjese que cuando uno dice que es que los jugadores o los exjugadores tienen que ser técnicos y tienen que ser directivos, eso no te garantiza nada. No. Aquí pusieron a Gattuso al lado de Buffon, que junto a Dino Sof es el mejor arquero en toda la historia de Italia. Y a Bonucci, jugó en los 70 y fue subcampeón ante Brasil, son los dos mejores zagueros tal vez de la
Leonardo, Steven. Sí, no ahí le metieron de todo, ahí le metieron un montón de jugadores importantes, porque no solamente estaban ellos en las divisiones menores, también hay mucho jugador importante dirigiendo. Trataron de emular un poco lo que hizo Argentina, poniendo a Walter Samuel,
a Scaloni,
a Aymar, y eso no sirvió. Yo insisto, qué pena ser tan insistente, pero yo creo que el técnico es fundamental.
Pero para los que dicen que Italia no tiene buenos jugadores, voy a tomar la referencia
que sí tiene buenos jugadores
de Transfer Market.
Tiene buenos jugadores, lo que no tiene es jugadores hoy, al menos Italia, que estén dentro de los 10, que normalmente
tiene.
Los tenía.
No los tiene, pero mire lo que cuestan los jugadores de Italia. Donnarumma del City, 50 millones.
No, pues claro, ahí ya.
Bastoni, que fue el expulsado en el partido ante Bosnia, del Inter, 80 millones. Bongirono del Napoli, 40 millones. Scalvini de Atalanta, 40 millones. Di Marco del Inter, 50, Arsenal, 60 millones. Cambiasso, Stefano Cambiasso, Leandro Tonali del Newcastle, ese es figurón, 85
Tonali,
millones.
Tonali es un jugadorazo del Newcastle.
Brazo que no anda muy bien, del Inter, 60 millones. Fratesi del Inter, 30. Espósito del Inter, 50. Moise Kean de la Fiorentina, 45. Y Retegui, el delantero, que juega en Arabia, 40
flojísimo
millones.
Ese Retegui.
Pero son jugadores costosísimos, Steven. Costosísimos.
Sí, pero porque tienen pasaporte italiano, pero no son la gran cosa.
Bueno, ahora sí le voy a hablar del Once Caldas y del Medellín.
Pero usted siempre pone al América a prueba. ¿Lo va a dejar a la 1:55?
No, entonces voy a hablar del América.
Pero
bien.
Siempre es lo mismo.
Está bien,
con
voy a hablar del América. Mire.
América, cuando le va mal a América, de primera, en primera plana aquí,
monta. No me diga eso. Sí. No me la monte porque usted me la monta con Lucas. Y a mí me gusta cómo juega América.
Ayer
me gusta lo que
América.
Está haciendo David González. Pero mire el dato de taquilla, porque se reportó Fafá, también trabaja los viernes santo.
Qué bueno por Fafá.
Además, el corrientazo de este mes va por cuenta de Fafá.
¿A lo va a pagar él?
Sí, nos invitó.
Ah, bueno, muy bien, Fafá.
Ah, no, el que empatamos los dos.
¿Al que empatamos?
Ese.
Fafá, ¿ya te dijeron que es en Harry Sasson?
No, hombre. Mire, en el Pascual Guerrero, América 2, Bucaramanga 0, 12.651.
Ajá.
Semana Santa, ¿no? San 14. En Tunja, Chico Pereira, 1.125 espectadores. En Montería, Jaguares 1, Millonario 0, 7.454 espectadores. Jugó bien América y me gustó el América que le ganó al Bucaramanga. Sobre todo en el primer tiempo. El segundo con los
cambios. Se le fue encima.
No, tampoco.
Fueron para unas dos.
América fue bien seguro
muy bien
y con el 1-0 se hizo fuerte.
Uy, pero qué arquero ese Jan Fernández, muy bravo. Muy bravo el arquero Jan Fernández. Hay que decir que en los primeros minutos América fue más que Bucaramanga, que lo intentó permanentemente, que Machís anda bien. Creo que América fue más importante por izquierda que por derecha produciendo fútbol. Y un penal que creo que
sí, fue penal.
Guzmán, cobra Jason Guzmán, minuto 16, lo cobra muy bien. Y yo creo que América controló el primer tiempo sin mucho aspaviento hasta el minuto 45, cuando llega casi que en el tiempo de adición, llega del Bucaramanga, que para mí lo fue. Oiga, Mosquera ya lleva 3 penales este
sí,
semestre.
Sí, es demasiado atropellado. Esta vez
pero
se
unos
lo
penales
hizo
tan tontos.
A Luciano Pons, que tú, porque no la metió teniendo muchas
oiga,
oportunidades.
Cobra Luciano Pons el penal, ataja muy bien Fernández, pero más aterrador todavía para el hincha del Bucaramanga, no fue el penal, sino facilito haberla
era
mandado
más,
a guardar.
Sí, sí, era cómodo para el rebote. Ahora, en la cancha la cosa es difícil, a veces no.
Yo creo
es
que él estaba choqueado,
cómodo,
¿no? Él estaba choqueado por la tajada sí, de Fernández.
Eso genera desconfianza, genera inseguridad. Fíjese que Fernández, bueno, lo dijimos aquí, Steven, cuando lo contrató era América, era un arquero de primera categoría. Está en lista de selección para el Mundial, no quiere decir que vaya a ir, pero en Cerro Porteño fue fundamental para el título del año.
¿Quién es el mejor arquero
pasado
hoy de la Liga Colombiana?
De la Liga Colombiana, no está Aldair. Se fue Aldair y sí, el sí, Bucaramanga.
Sí. Puede ser.
El mejor arquero de la Liga Colombiana. Yo creo que Jan Fernández.
¿Jan Fernández?
Sí.
Candidato, ¿no?
Y después Parra. Aunque ayer cometió 2 errores.
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
Parra.
Pero en el gol de Medellín no tiene nada que ver.
No, nada que ver.
Venga, y quiero destacar porque ese muchacho ya lleva 10 goles, 14 participaciones en goles, un gol y una asistencia en Suramericana. La verdad es que se tragó vivos a 2 jugadoras, Juan Fernando Quintero y Edwin Cardona. Muchísima menos prensa la de Jason Guzmán y muchísimo mejor jugador
no,
en América.
Prensa. Jason
en
ha tenido
América.
Prensa.
En América, Jason Guzmán se los tragó vivos a Juan Fernando Quintero
no,
y a
pero
el
Jason
señor
siempre ha sido
Edwin
buen
Cardona.
Fíjese
no,
que lo
no,
que hizo
pero,
Millonarios,
no, pero
Millonarios
Jason
lo
no,
tenía listo.
Jason tiene menos
y no
prensa
lo
que Cardona
por el
y
tema
que Quintero.
De FIFA. No,
mucha
pero
menos,
Jason siempre ha sido
menos
muy buen jugador. Ahora, el tema de Jocen Escobar.
Oiga, y otra cosa, Tomás Ángel jugó bien.
Muy bien,
lástima
pero se los comió.
Que no le entró. Sí.
Se los comió, sí, pero sí, jugó sí. bien. Jugó lástima, bastante hombre. Bien. Y se entendió muy bien con yo desde atrás.
Ese jugador anda muy
el
bien.
El penalti que no mete Pons y tapa Jan fue en el descuento, 45 más 5. Y ya cuando
no,
Bucaramanga...
47, César, lo tengo yo. 45 más 2.
Yo tengo...
Bueno, pero no nos vamos a pelear por
45
minutos.
Más 5 tengo yo. Y el gol de Jocen Escobar fue a los 90 más 4 ya cuando el Bucaramanga estaba jugado. Le hago una pregunta. Jocen Escobar arranca en América de lateral. ¿Quién lo pone de volante?
No, dos cosas.
Pero al principio era lateral.
César, no,
este
no,
jugador
no, no,
con
no.
la calidad que tiene va para el medio.
No, César, no, él llegó como volante.
¿Estoy equivocado?
Sí, lo que pasa es que él puede hacer las veces de lateral. Okay. Y él jugó con Polilla da Silva, jugó varios partidos
Polilla,
de lateral. Porque
Polilla.
Se lesionaron, me acuerdo que se lesionó Sneijder Mena y se lesionó el otro que estaba, Candelo. Y le tocó a Jocen Escobar ser el tercer lateral de América. Y lo hizo bien, sobre todo por derecha. Pero no, él siempre ha sido volante y se crió, digamos, se maduró como volante. Y de hecho se vendió al fútbol del exterior. Acuérdense que él estuvo, creo que fue en Escocia. Steven Gerrard. Lo dijo y ahí vino y la verdad es que se ha potenciado mucho. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Jocen Escobar.
Sin duda. Además tiene mucha calidad. Es un jugador que con la pelota es diferente, marca esa diferencia y está rindiendo. Está en muy buen momento con América. Y Diego Aristizábal, de Tupiel Roja Datos, como siempre con datos interesantes, dice que Luciano Pons es el jugador al que más penaltis le han atajado los arqueros de América en la historia.
¡No!
Con el de ayer son 3.
Para ellos.
Sí, le tapó 22 en Copa Suramericana. Le tapó Silva en Liga en el 25. Y ahora Fernández en el 26.
Uy.
Entonces, Leonel, cuando vuelva a enfrentar al América...
No ponga el pelado.
Y tenga un penalti, sí, no. no ponga... Ha listado a Carlos Rendón, que le habían detenido 2... En el 95 y falló penaltis Carlos Rendón frente al América de Cali. Buen dato. Bueno, Steve.
Dice por acá Serafín que porque yo para ponderar un jugador tengo que denigrar de otro. Yo no he denigrado nada. Dije una verdad, que el señor con menos prensa ha hecho mucho más que Quintero y Cardona. Yo no he dicho ninguna mentira. Ahora, si quiere que le agregue más, a mí me molestaba mucho la actitud de Quintero. Cada 8 días saliendo a decir que se iba a ir. Cada 8 días saliendo a amenazar que se iba a ir. No, hombre, eso no fue serio. Eso fue un impase, la verdad, para las dos partes. Tanto para Quintero, que no se amañó, y para el América, que le resultó muy mal traer a ese jugador.
Pero, ¿usted por qué se molesta?
Porque no me gustan los jugadores que vienen, ilusionan a la gente y se van a los 2 meses. No sí, me gusta eso.
Pero
me
si
poco
lo firman
serio.
En el contrato... Hay que poco responsabilizar al que lo firmó.
Sí.
¿No le parece? Bueno, Óscar Mauricio Avendaño, no es de Millonarios, debió sumar 6 puntos ante 2 equipos flojos y mediocres. Edwin González, Sin Lorenzo se va después del Mundial, sería perfecto. No le gusta nada a Lorenzo como a don Steven. Escribe José Vicente Oicatá. Ustedes critican a los técnicos en la cabina, pero les da miedo decírselo en las ruedas de prensa. Bueno, es que no vamos a las conferencias de prensa.
Yo hace mucho rato.
Yo fui a la de Colombia y yo la pregunta que le hice a Lorenzo, ¿no?
Sí.
Bueno.
A ver, ¿cuál fue mi última conferencia de prensa? Creo que la de Luis Enrique, que me mandó pues a ver el fútbol.
Desde
de
eso el hombre ni se volvió a sumar por allá.
Sí.
Sí. Cindy Gamboa, Cúcuta, pero escribe el correo de Cindy, que es su hija. Dice, la diferencia que Brasil le ganó a Croacia es que la mayoría de jugadores de Brasil juegan en las grandes ligas de Europa. Y la de Colombia, salvo Luis Díaz, no tiene jugadores en grandes ligas. José Vicente Oicatá, ya lo leí, hace una reflexión que me parece muy válida, Steven.
A ver.
Ustedes analizan el fútbol como si fuera un deporte, y dando que este deporte es de conjunto. César iba a hablar de táctica y estrategia y el fútbol. No, usted tiene razón. A veces nos desviamos con el tema individual. Que James, que Lucho Díaz, que por qué tan mal Ríos, que aquello. Y es un deporte de conjunto. Y yo es lo que le valoro a la Selección Colombia. Hay una estructura y hay un juego donde se arropan todos y eso es muy importante de cara al Mundial. Ahora, tienen que mejorar. El asunto se complica. Pausa y ya seguimos. Hoy don Steven está en día de Dos situaciones, Steven, que merecen análisis. La primera, el Chelsea le ha impuesto una suspensión de 2 fechas a uno de sus mejores jugadores, a Enzo Fernández.
Para mí el mejor que tienen ahorita.
¿Qué dijo Enzo Fernández? Le impuso las 2 fechas de sanción. Su equipo, por esta declaración, dijo palabras más, lo voy a sacar textualmente, porque no es común, no es usual que un equipo sancione a un jugador de su propio reducto. Dijo el jugador del Chelsea, me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires, viviría en Madrid. Y eso, que entre ellos Alián Rosenior, que es el técnico, y dijo, pasó los límites, se pasó la raya.
¿Usted se hubiera molestado si hubiera sido el técnico o directivo?
No, pero hay una cultura distinta de entender las cosas cuando se trata del... Tiene que aplicarle en el tema de los ingleses. Mire lo que dijo un exjugador del Chelsea, John Obi Mikel. Dijo, si ya está cansado, levanta las manos. Ningún jugador es tan grande que un club tan enorme como el Chelsea. Uno no entendería por qué se molestaron, Steven, pero...
¿Sabe que lo va a entender?
¿Al jugador o al Chelsea?
Al Chelsea. Porque hoy que se está hablando, es que no se está hablando hace 1 ni 2 días, se está hablando de esa desinterés del Real Madrid por ese jugador.
Es que eso es lo que juntan.
Desde hace unos meses. Entonces, si te preguntan por eso, tú puedes decir, sí, es una gran ciudad, pero yo estoy feliz en Londres. Y quedas como un príncipe, quedas como un rey. Y no te prestas a la especulación. Sí, pero yo creo que le dio material, en soledad material, a la prensa para que digan está, pero que se vaya a jugar al Real Madrid. Porque esa es la conjetura que se hace. A mí sí me parece equivocado del jugador, no me parece muy inteligente. Y aunque usted puede decir, son delicaditos los del Chelsea, pues hermano, uno sí tiene que cuidar el y la institución. Y me parece que no, eso va en contravía del valor de un jugador hacia su club.
Aceptemos su consideración y la argumentación que has puesto, Steven, pero meterle 2 fechas, eso es primero atentar contra el club. Moléstese, hágale un llamado de atención, dígale, mire, si no está contento aquí, pues avísenos y lo vendemos o tomamos medidas. Pero meterle, nunca he estado de acuerdo cuando un entrenador, por un acto de indisciplina de un futbolista, lo saca de la formación titular. Eso depende.
Uy, yo sí.
A ver, si la indisciplina es reiterada.
Pero eso es como cuando la profesora.
Y el jugador es indisciplinado,
como
sáquelo.
La profesora o el profesor, si lo veían a uno haciendo cosas que iban en contravía de la disciplina, para fuera del salón.
Sí, pero la profesora, la profesora no está enfrentando otro equipo. Y usted está sacrificando su equipo, impidiendo que juegue con su equipo y más si es importante.
Pero,
pero
eso va en contravía de una misionalidad que tiene la profe y es de enseñar. Si un alumno está haciendo actos o cometiendo actos de indisciplina, va en contravía de esa misionalidad
pero,
que tiene
pero
la
profesora. Pero usted como profesora le
cada
dice...
Cada uno en su contexto.
¿Usted como profesora le dice, no vuelva a las 3 próximas clases? No,
no, pero lo saco inmediatamente de esa clase.
Lo saco de esa clase, pero no vuelva a las tres próximas clases. Es que aquí el Chelsea le está impidiendo a Enzo Fernández jugar los dos próximos partidos para el Chelsea.
A mí me parece que está bien. Bueno, a mí me parece que está bien, no me parece exagerado.
Y la otra es que Alan, jugador del Corinthians, se agarró los genitales en un gesto obsceno. Estaba. El VAR llamó al árbitro. ¿Está bien expulsado o no está? Sí, yo también
grotesco.
Creo que está bien expulsado.
Grotesco, me parece.
Cuando hay un acto de irrespeto, obsceno, contra un rival o contra un compañero.
Hay un montón de menores viendo el partido.
Eso se tiene que castigar horroroso. Y se tiene que castigar con severidad.
Oiga, César, hablando, usted me pedía tranquilidad que porque era Viernes Santo y Jueves Santo y todo.
Sí.
Y el trino suyo de ayer, se lo va a leer a la gente que era el guardado que le tenía a César.
A ver.
Mi amigo Farid Mondragón, qué insistidera.
Gran amigo.
Qué insistidera que Once, menos mal. Qué insistidera que Once Caldas está jugando muy mal. Van 60 minutos, no sufre el partido. El Medellín solo estrelló un balón en el palo y Mondragón no para de hablar mal del Once. Parece bronca contra Herrera. Qué paciencia la de Carlos Antonio. Hombre,
no, pero
es que amigo
Farid,
César Augusto.
Lo hiciste siete veces.
Pero él tiene Medellín derecho a opinar.
No, pero a ver, yo se lo digo con cariño porque es mi amigo. Y yo quiero que le vaya bien a él. Veces, pero es que la opinión era una opinión completamente salida de... No lo corrigió porque fue demasiado decente y prudente, pero se lo dijo como 5 o 6 veces. Le dijo, el Once está jugando más o menos bien, le faltan un montón de jugadores, pero Farid insistía que el Medellín está jugando perfecto, que es un equipo que está haciendo las cosas de maravilla en la cancha, que merece el gol de Independiente. Lo dijo 7 veces en el primer tiempo y al minuto, gol de Mateo Zuleta.
Sí, pero luego respondió el Medellín y empató.
Sí, pero a ver, fue un partido malo, más allá de lo de Farid. Le mando
el del
un abrazo.
Palo fue segundo 45, ¿no? Fue
sí, 2 minutos. Y Ena pegó un balonazo, un remate en el palo que zarandeó la portería.
Del DIM, opción de gol del Once Caldas, clarita.
El tiro libre de Pipe Gómez, que además Hichazo, que sigue cometiendo errores, Hichazo rechazó la pelota hacia adentro. Y no llegó Cardona, no sé por qué. Pero le pudo haber
pero
pegado.
Pero yo tengo
Cardona.
Algo más. Remate de media distancia.
El de Jader, a los 30.
Del DIM a los
no al del muy lejos el que saca
uf pero estuvo brava, esa es una opción así
sí,
fuera
sí, pero
de media,
iba para afuera
desde la mitad del arco desde la mitad de la cancha perdón
el de arriba
sí esa es una opción de gol
no porque la saca el arquero
por eso pero iba para adentro
pero a ver usted cree que un remate de 50 metros es opción de gol
sí
no yo creo
si
que
la
no.
saca el arquero no, y no. la sacó con dificultad
no pero si la saca el arquero no es opción de gol
y la del 34
un remate de 50 ahí es donde aparece el ex GOT que es la calidad del remate un remate de 50 metros la opción de gol es 0.01. Porque ¿cuántos goles se hace?
Pero es una opción de gol. No. Y en el 34 remate de por derecha de Sneijder Mena, potente, arriba.
No, pero la sacó por arriba.
No,
pero
no se le fue tan arriba.
Área,
tan
muy arriba.
Arriba.
Ahora, en todo caso,
¿qué
Medellín...
show el del Nietzsche Sánchez cuando lo sacaron? Y lo sacaron por entrada a Zuleta y Zuleta hizo el gol.
Pero está jugando muy mal el Nietzsche.
Pero bravísimo,
del
estaba enojadísimo.
Pero está bien que se ponga bravo.
Le pegó
y una
a
discusión
la
entre Dairo... Y Juan David Cuesta, sí. Que al final se arregló y se dieron la mano, pero una discusión, no sé si fue porque no le entregó una pelota, porque no marcó, por alguna razón. Lo cierto es que el partido fue malo, el 1-1 responde a lo que hicieron los dos equipos, Medellín, aparte del postazo, no llegaba nunca, llegó con el gol de Perlaza, que también fue de primera. Una pelota que cabecea Castaño, la baja Castaño.
Goles parecidos los dos, ¿no?
Goles parecidos, bonitos los dos. Y al minuto 85, hay un error de Parra, un remate que le queda en el cuerpo a Parra, y el del minuto 95, que es casi autogol de Cuesta. Sale Parra a cortar, ahí tiene dificultades Parra, Cuesta es muy alto, cabeceó, cayó en la parte superior de la portería. Pero fue un partido flojo, al Medellín no le sirve el resumando. Con este resultado, 11 Caldas tiene 25 puntos, quedó prácticamente una victoria. En los 4 partidos que quedan, tiene el próximo frente al Deportivo Pereira para clasificar.
¿Y viene eliminado o no?
Yo sí creo que está eliminado. Tiene 17 puntos.
Y tiene además torneo
internacional. Pero hacer 10 puntos, 11 de 15.
Mire, tiene
muy
por
bravo.
Muy bravo. Yo del Medellín, mire lo que viene, el cronograma, el calendario. Medellín Estudiantes, miércoles 8 de abril. Medellín Nacional. Sábado 11 de abril.
Ay, mamá mía.
16 de abril. Bueno, ya con Alianza el 19 de abril, pero hágame el favor. Estudiantes, Nacional y Flamengo de Medellín. Estudiantes miércoles 8 de abril a las 7, Nacional el sábado 8 y 20 y el Flamengo lo recibe el 16 de abril a las 7 y 30 de la noche, don César Augusto. Calendario bravo que tiene ese Medellín.
No la tiene fácil y yo lo he eliminado de la liga, ¿sabe?
Sí, yo también.
Es que no puede perder tantos puntos.
17 tiene.
Le propongo lo siguiente.
Señor.
Mire lo que dijo Marcelo Bielsa sobre el mal. Escuche bien, don Steve.
A ver.
Yo hace 40 años que miro jugadas. Las jugadas son soluciones a problemas que presenta el juego. No tiene un buen gavetón, toca, va por la devolución a un rival. Eso es una jugada. Hay un espacio vacío entre el lateral y el central rival y una llegada libre de un volante, eso es una jugada. Yo hace 40 años, y cuando veo que una jugada se repite muchas veces y es efectiva, el fútbol y el futbolista ha construido una solución que es efectiva para un problema. Las ejercitaciones, o la gran mayoría, tienen el nombre del jugador al que se la copié. La convierto en ejercicio, la incorporo a un método y la voy usando al ejercicio según lo que crea que el equipo necesita.
Bueno, trabajo. ¿Por qué traigo a colación la opinión de Bielsa? Porque es que mucha gente cree que siempre la solución a los problemas futbolísticos de un equipo están en cuando hace los cambios, cuando cambia el esquema, cuando mueve las fichas, y eso no siempre es así. Por eso Bielsa dice, yo no intervengo el fútbol, lo copio. Intervenir el fútbol es un mal de los entrenadores, que quieren que el fútbol funcione a partir de su imaginación y la única imaginación de los jugadores. A veces sucede, pero como en el jugador a los 33 minutos, a Cristian Mafla, y la gente quiere que desde el banco arregle el problema cuando el rival tiene un jugador más. Eso no es tan fácil. Y el rival juega también, don pero Steven.
Por eso,
usted es de los que le echa la culpa a los entrenadores.
Claro, por no. Por eso es que hay unos entrenadores que dirigen en la Premier y otros que se quedan dirigiendo.
¿Y usted cree que en la Premier todos malos arreglan los problemas cuando hay problemas en los primeros tiempos, por ejemplo?
Seguro que no, pero seguro muchos más problemas arreglan de aquellos técnicos que se quedan en la comarca.
Bueno, por eso
se vale, claro, claramente. Oiga, si no vi... no vieron, ayer las discusiones del arquero del América con Josen Escobar y Marlon Torres. Eso muy feo, dice él. Saludos desde...
No, pero sí fueron discusiones.
Pero era más
estaban
un reclamo.
Bravos, estaban bravos.
Pero Steven, era un reclamo. Mira,
yo prefiero eso a un arquero que está viendo que su defensa es un desastre, que su defensa lo deja solo y que no dice nada. A mí me gusta eso. Y me gusta que Marlon también responda. Marlon es calentón. Que respondan. Luego eso tendrá, desde luego, que quedar ahí. Porque pues son compañeros, pero a mí sí me gusta que se agarren, sí, y que digan, bueno, mijo, despiértese, papá, que nos acaban de llegar. Y que el otro responda, y bueno, a mí sí me gusta eso.
Estamos de acuerdo. Mire, y para terminar, la bomba de tiempo ayer la insinuábamos en la Liga Premier, en la Liga de Inglaterra. Ha dicho el señor Tebas, presidente de la Liga Española, que hay una bomba de tiempo a punto de explotar. El Chelsea perdió 300 millones de euros en la temporada pasada. La cifra más grande en toda
una
la
platica.
Historia. Una platica. La Liga Premier fichó para esta temporada 2025-2026 jugadores por 4.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto le pagó a los empresarios? 527 millones de euros. Solo el Chelsea pagó 70 millones de euros en comisión. Steven, eso es mucho billete.
Sí.
Eso es lo que vale un jugador tipo A en cualquier liga del mundo. Y ha dicho Tebas que la liga facturó hace 2 años 10 mil millones. Y en el informe de la European Club Finance hay 2 equipos que pierden dinero en esta temporada y hay 8 equipos que están cerca de la quiebra total. O sea que lo de tiempo, que espero que no explote antes del campeonato del mundo, porque eso generaría un caos grande debido la mayor cantidad de jugadores al Mundial.
Tenemos pues ya para terminar, don César.
Bien
hoy
pueda, don Steven.
Y tenemos a Fortaleza e Internacional de Bogotá a las 6 y 20. ¿Por cuál va usted?
Empate. No, yo no voy por ninguno. Empate.
Yo voy por... que están flojos los
¿Cómo
dos.
¿Cómo va la polla, Jason? Yo usted me va ganando por uno.
Uy, lo tengo voy otra vez. A... Empate también.
Y Junior...
Bueno, entonces déjeme cambiar. Fortaleza.
Bueno, y Junior Deportivo Cali hoy a las 8:30.
Junior.
Yo también por Junior. ¿Cuántos goles? Yo uno.
Yo dos.
Listo.
Listo. Se acabaron ¿Ya? los dos partidos.
Esos son los de hoy.
Mire, a propósito, Guillermo Celis y Guillermo Paiva, las novedades del Junior para enfrentar al Cali. Se recuperó Lucas Monzón de problemas físicos. Y Pedro Galesi, Gianni Quintero, Andrés Colorado y Jean Galindo entran al Deportivo Cali para enfrentar
César, me están diciendo o me están pidiendo que sí de una vez los del fin de semana.
Sí, de una vez.
Entonces mañana 7:30 Tolima-Santa Fe.
Sí.
¿Cuál va usted? ¿Por cuál va? Yo por Tolima.
Yo voy por empate.
Y el domingo a las 4 de la tarde Cúcuta-América.
América. Salió gallito a Nacional. Nacional. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el lunes.
Chao.
Buen regreso y tranquilidad en las carreteras.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.